Don Ignacio Gordillo Álvarez Valdés, buenos días. Don Ignacio.
Buenos días.
Buenos días, querido amigo.
Buenos días.
¿Qué le pilló? Saliendo de un despacho yendo a un juicio, ¿qué me está haciendo ahora mismo?
Me pilla yendo a unas conferencias, a unas jornadas en Madrid de las compañías de seguros, y allí estamos intentando llegar porque llueve, hace frío y atasco es total, ¿no?
Ya, bueno, pues, eso cuentan algunos de los que tenían que haber llegado puntuales al programa.
Sí.
Pues igual le pasa a usted lo mismo. Bueno, vamos a ver. El señor Ignacio Gordillo, como saben, ha sido fiscal de la Audiencia Nacional y es autor, junto con Irene Villa, del libro Memorias de un fiscal, de, en fin, 30 años de lucha contra el terror, la injusticia y los delitos económicos. El libro se ha presentado, se presentó ayer en Sociedad, y, oiga, yo no sé si 30 años, tantos sumarios que usted ha tenido que trabajar, tantos y tantos reos que usted felizmente ha enviado a la cárcel, culpables asesinos de ETA, fundamentalmente, y tantos otros que habrá tenido que pedir su libertad al juez porque considere que no hay delito. ¿Todo eso cabe en un libro?
Pues sí, la verdad es que el libro es un pequeño resumen de los 30 años en la Audiencia Nacional, desde el año 79 al 2010, y en esos 30 años, pues como decía muy bien, ha habido juicios de terrorismo, de ETA, Grapo, Terrayude, bandas incluso organizadas internacionales y otras figuras penales muy importantes, ¿no? Siempre hemos hecho, yo y mis compañeros, aplicar la ley, no era otra finalidad, y buscar las pruebas para conseguir, si había motivos, una sentencia condenatoria. Creo que lo hemos hecho dentro del Estado de Hecho, con todas las garantías. Y el libro, como está escrito por Irene Villa, es un homenaje a las víctimas, de todos esos delitos de terrorismo, auténticamente todos, y es la finalidad que tiene el libro, un homenaje a las víctimas. Por eso se relatan hechos tremendos, el primero del Carmen Tagle, el propio atentado de Irene Villa, Casa Cuartel de la Guardia Civil en Vic, Zaragoza, y la verdad es que es un homenaje, insisto, y el beneficio incluso es todo lo que se pueda obtener con la venta del libro para víctimas del terrorismo.
¿Por qué a usted no le han etiquetado después de tantos años de trabajo y de servicio?
Pues yo la verdad es que he intentado, y creo que lo sigo haciendo, ser independiente como fiscal, y esa labor en la que me ha supuesto pues que no sea bien querido ni bien visto a veces ni por la derecha ni por la izquierda, pero yo la única dependencia ha sido la ley, el estar sujeto a la ley, y eso a veces no gusta porque no se puede buscar razones de Estado cualquier otra función. La ley es igual para todos y tiene como misión el cumplimiento de la misma, ¿no? Y yo creo que eso a veces no satisface, ¿no?
¿Y por qué fiscales como usted o como Eduardo Fungueiriño en un momento determinado son llevados al último pupitre de la escuela, para entendernos?
Sí, Eduardo Fungueiriño en el libro es el que hace el prólogo, un prólogo que yo creo que es muy importante, muy interesante, muy humano, y Eduardo Fungueiriño, como todos sabemos, en un momento dado, en uno de estos denominados procesos de paz, no fue bien visto por el fiscal general del Estado y fue retirado. Yo no olvidemos que el Consejo Fiscal, en todas las votaciones que he pedido algún puesto para extender, pues siempre me han dado cero votos, porque no era ni una asociación ni de otra, y eso yo creo que es algo triste y deja un poco, no sé, un poco la labor de uno ya dentro de la Fiscalía, no le satisface tanto, ¿no? Y eso es la tristeza, ¿no?
Usted les ha visto muy de cerca a todos estos tíos, a todos estos, utilizando la terminología hoy de moda, a todos estos cabrones, y con la actuación ciertamente impecable que usted ha mantenido en todos los casos, no se le puede achacar, se le podrá haber achacado algún error, pero bueno, en fin, algún error humano, pero no cualquier otra circunstancia. ¿Considera que todos estos tipos han recibido el castigo adecuado y, sobre todo, van a seguir recibiéndolo, o ahora mismo entramos en una época y en un tiempo en el que se va a revisar muchas de las cosas o muchas de las condenas que todos estos padecen?
Yo creo que hasta ahora, yo lo puedo decir por esos 30 años en la Audiencia Nacional, que el castigo ha sido el adecuado. Hemos buscado todos los medios de prueba con las máximas garantías, con la presunción de inocencia por encima de todo, y siempre se ha hecho justicia. Y a veces, como ayer le pasó a doña Ángela Murillo, a uno le dan ganas de saltar ante esta forma de actuar chulesca por parte de unos asesinos. Yo confío que en el futuro mis compañeros, jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, yo confío en que sigan manteniendo el Estado de Derecho. los políticos tendrán que hacer su labor, pero los jueces fiscales tienen un código penal, una constitución por encima de todo, unas leyes que aplicar, y ahí no pueden salirse. Si se salen de esa legislación vigente, incluso estarían cometiendo una prevaricación porque están obligados a aplicarla, les guste o no les guste.
Bueno, un colega suyo del Tribunal Superior del País Vasco, el señor Calparsoro, decía, hombre, que si se avenían a, o si se ponían a buenas, sería contemplable el Estado de Derecho, sabría ser muy generoso en la aplicación de las leyes.
Mire, don Carlos, como bien sabe usted, el propio Código Penal da un trato beneficioso a los miembros de bandas terroristas. La posibilidad de libertad condicional, la posibilidad de arrepentirse, la posibilidad de volver a actividad, es decir, rebajas de las penas importantes. Hasta la fecha no ha habido ningún caso. Incluso Suárez Gamboa ya fue posterior y no se puede incluir en ese arrepentimiento. Si el código, la legislación española permite esa situación, la verdad es que hay que atenerse a la misma. Lo que no podemos intentar es que los jueces hagan esa interpretación de la ley al momento actual, ni mucho menos, porque lo que tienen que hacer es aplicar la ley. Yo insisto en que confío en que lo harán y que los políticos harán su trabajo. Desde mi punto de vista, el fiscal y el señor Calparsoro es algo que no tenía que haber entrado en ello, porque creo que no es un tema de jueces ni fiscales.
Pero don Ignacio, ¿por qué la legislación española, o confírmeme, porque yo de lo que deduzco leyendo su libro es que la legislación española contempla más beneficios a terroristas que a violadores, ¿eh? Pues ¿por qué no se le aplican a violadores los mismos beneficios que a un terrorista?
Pues sí, normalmente tiene más beneficios en la ley en los terroristas que en los violadores, por ejemplo. Y la posibilidad que está aquí en el artículo 579, reparar, arrepentirse, volver a la vida normal, eso no lo tiene un violador. Incluso tuvieron, no olvidemos, una amnistía en el año 76 que no tuvieron los violadores. Y la posibilidad incluso de la libertad condicional haciendo una declaración expresa del rechazo al terrorismo no lo tienen los violadores. Y yo creo que ahí, si el código permite esa situación, no podemos ir a buscar medidas excepcionales de indultos, amnistías, que además están prohibidos por la ley, lógicamente.
No olvidemos que el comentario ayer de la juez Murillo era un comentario realizado por un micrófono indiscreto, es decir, por un micrófono que no tenía que estar abierto y lo estaba, no era más que un comentario de un juez a otro dentro de la cotidianidad de un juicio, que por otra parte retrata bastante a los tíos que estaba juzgando. ¿Usted cree que eso es suficiente para que se declare la nulidad del mismo?
Hombre, yo creo que no. Yo personalmente conozco a doña Ángela Murillo, creo que es una magistrada extraordinaria, pero extraordinaria en todo sentido, y ayer, con ese micrófono abierto, que fue lógicamente el error que hubo, lo que expresó es un sentimiento que cualquier ser humano hubiera expresado ante unas personas que están delante de la viuda de una víctima del terrorismo, que todavía estén con risas, con esa falta total de respeto a las víctimas. Yo comprendo que la señora Murillo saltase, y cualquier ser humano con unas normas generales en la vida hubiese saltado también, porque que no hay derecho que después de que esta señora tenga que ir a declarar que han asesinado a su esposo, todavía esa forma de sonrisas, ese desprecio absoluto de humillación a las víctimas. Yo creo que no tuvo que ocurrir, pero que es achacable a ese comportamiento humano que cualquiera habíamos tenido, ¿eh?
Uno de los grandes momentos de su carrera como fiscal, señor Gordillo, fue la liberación de Ortega Lara, por ejemplo.
Sí, yo creo que ha sido un momento muy importante donde vimos que el Estado de hecho funcionó, que el gobierno en ese momento no negoció con los terroristas, que incluso se puso en juego, y por eso le condenaron por conspiración para el asesinato, se puso en juego la vida del señor Ortega Lara, pero creo que el Estado de hecho funcionó, como también desgraciadamente funcionó en el caso de Miguel Ángel Blanco, que le costó la vida. Yo creo que ciertamente la liberación de Ortega Lara en esa situación, que quedó con una incapacidad absoluta permanente, pues se demostró que el Estado de hecho estaba por encima de ese chantaje de los terroristas que no se podía admitir bajo ningún concepto. Yo creo que es muy importante en el momento actual recordar estos chantajes, estos condicionamientos que el Estado supo responder diciendo continuamos y no vamos a admitir este chantaje de los terroristas, ¿eh?
¿Qué le parece a usted que el caso Faisán se vaya a quedar en nada, en el caso de que se vaya a quedar en nada?
Pues a mí me preocupa, don Carlos, que lleve más de un mes ese auto de revocando el procesamiento por unanimidad y lleve más de un mes, creo que desde el 21 de septiembre, sin resolver. Y sin resolver el caso paralizado. Y yo ahí creo que no tienen que esperar ni mucho menos a las elecciones del próximo día 20 de noviembre, porque es algo totalmente ajeno. La justicia no tiene que tener ninguna tregua ni ninguna relación con la actividad política diaria. Y me preocupa porque esa unanimidad vemos que no es tal y que hay gente que queda el carpetazo al caso caso Faisán y otros compañeros que ven que hay posible delito de colaboración con banda terrorista. Yo creo que hay que investigar, y si alguien realmente ha tenido esa actividad de colaboración con banda terrorista, que pague sus consecuencias, sea quien sea, lógicamente.
¿Queréis hacer alguna pregunta, señor Gordillo?
Sí, el código, la legislación antiterrorista ha tenido reformas, contrarreformas, cumplimiento íntegro, no, beneficios penitenciarios para los terroristas. Yo de verdad es que ahora ya no sé si hay beneficios o no, es decir, si uno escribe la carta esta de lo siento, qué pena, que no sé qué, porque no piden perdón, por cierto, la última carta, por lo menos la del catalán de Hipercor, no pedía perdón. Si están todavía vigentes los beneficios penitenciarios que tuvieron los polimilis en el 82.
Sí, no hay ningún beneficio penitenciario que reduzca las penas. Si estuvieron beneficiando, si se acuerda Mamen, de aquel beneficio que estaba en el Código Penal, artículo 100, que era que cada día de trabajo redimían uno.
Sí.
Y eso es lo que supuso que los 3.000 se quedasen en 30 y los 30 en 16. Sí. Ya por fin se eliminó ese artículo, que era el año 1937, en plena guerra civil cuando se introduce. Sí. Y ahora, los únicos beneficios penitenciarios que hay es el adelantamiento a libertad condicional, en vez de 3/4, 2/3 de pena cumplida, y la posibilidad de que el centro penitenciario solicite a través del juez de vigilancia un indulto particular. Pero no hay ningún beneficio, ni por trabajo, ni por perdones, ni por cartas, que reduzca la pena. Eso es algo muy importante. Lo que sí hay en la libertad condicional, la última cuarta parte de la pena, la posibilidad de que cuando hay un rechazo absoluto a actividad terrorista puedan salir en libertad esa última cuarta parte de la pena.
¿Y el indulto?
Pero el indulto es algo del gobierno, de su majestad el rey, que el indulto lo pueden conceder en cualquier momento. Pero el indulto, hay que ir a las víctimas, y el indulto tiene que ser por unos motivos humanitarios, pero no por motivos políticos. Sería una desfachatez un indulto a unas personas que han asesinado. Y estaba diciendo de Mamen que el gran problema que tenemos es el tema del tercer grado. En el tercer grado, que depende de instituciones penitenciarias, léase del Ministerio del Interior, el tercer grado es donde es el coladero, porque ahí nadie controla ni el tercer grado. Gente que ha cometido delitos dentro de actividades financieras, terroristas, etcétera, se les beneficia, se les agradece a través del tercer grado, que debe, en mi humilde opinión, debe judicializarse, es decir, debe ser una actividad total y absoluta por parte de los jueces y no del órgano administrativo como es el Ministerio del Interior.
Justino.
Sí, yo quería hacerle una pregunta al...
Don Justino, buenos días.
¿Qué tal? Se está extendiendo en algunos sectores políticos y también en algunos sectores mediáticos, y se está insistiendo en que ETA ha desaparecido después del último comunicado. Incluso el Partido Socialista, ayer José Blanco lo hizo, pues presume en la pre-campaña, y lo hará en la campaña, de que ETA ya ha desaparecido por efecto de las gestiones del gobierno Zapatero. Desde su criterio técnico, como fiscal de la Audiencia Nacional durante tanto tiempo, ¿qué tiene que decir de la desaparición de ETA?
Pues yo siempre he dicho que el comunicado del pasado 20 de octubre fue una buena noticia, que digan que van a dejar de matar de una forma permanente. Todo el comunicado es idéntico a los otros 11 anteriores comunicados. Emplea la misma expresión, lucha armada, confrontación, las mismas condiciones, el mismo homenaje a sus presos, etcétera. No ha habido ningún cambio. Y el problema es que siempre, después de una tregua, han vuelto a matar. Olvidemos en el tema de la T4, que el presidente dijo que era un accidente, volvieron a matar en esa tregua que interrumpieron. Yo me temo mucho que una vez que no han conseguido los objetivos que quieren, están consiguiendo algunos, como es instalarse en las instituciones, pero luego vendrá la amnistía, la independencia, cuando consigan esos objetivos, yo creo que algunos volverán a la actividad terrorista, a la actividad armada, y para eso tenemos que estar preparados. El Estado no tiene que hacer concesiones de tipo política, y menos impedir la aplicación de la ley, que es la gran misión que tenemos, ¿eh? Si no, esto al día de mañana puede ser muy caro, ¿eh?
Recuerden ese libro, En la esfera de los libros, de Ignacio Gordillo Álvarez Valdés, Memorias de un fiscal, 30 años de lucha, no solo contra el terrorismo, ha llevado, en fin, ha investigado grandes escándalos como Macosa, Agencia Tras, Rumasa, secuestros, bueno, en fin, vamos, que ha trabajado seriamente. Ahora trabaja usted en la en un bufete, en el bufete Martínez Echevarría. ¿Qué le ha supuesto cambiar de ese plano y trabajar con los Martínez Echevarría, que es uno de los bufetes de más prestigio de España?
Pues sí, es un cambio importante, no porque estemos ahora en la defensa, antes en la acusación, porque en el despacho Martínez Echevarría también también llevamos varios casos de acusación contra ciertas personas, ¿no? Y el cambio es importante porque antes teníamos todos los medios del Estado, todos los medios que nos proporcionaba el Estado en la audiencia nacional, y ahora la verdad es que vemos más dificultades, incluso la escasez de medios en los propios tribunales. Pero creo que con un equipo humano extraordinario en el despacho Martín Echeverría, contando con gente que realmente está dedicada íntegramente, creo que realmente está consiguiendo pues el defender en unas ocasiones o incluso el atacar en otras ocasiones también los derechos de aquellas personas que han sido violados puestos en entredicho. Yo creo que hacemos una gran tarea también en ejercicio de abogacía, y yo en ese aspecto, en estos 2 años que llevo en este despacho Martín Echeverría, me encuentro enormemente satisfecho y creo que también estamos realizando una gran tarea, incluso una gran tarea, don Carlos, pues que yo antes no me atrevía a decir lo que digo ahora, y ahora con plena libertad, sin estar dependiendo de que pueda ofender o molestar a alguna persona, lo digo con plena libertad porque no tengo que ninguna dependencia de un puesto de trabajo en la carrera fiscal.
Don Ignacio Gordillo, le mando un abrazo, gracias, feliz conferencia.
Muchas gracias, don Carlos.
Hasta pronto. Bueno, tenemos datos del paro.